COPE Coruña.
Estar informado.
Se dispara la cifra de condenados en Galicia por delitos contra la libertad sexual. En 2024 fueron más de 160 adultos los que tuvieron sentencia firme, lo que supone un incremento de un 40%, mientras que los menores con condena se duplicaron respecto al año anterior, fueron 34. Así figuran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento porcentual fue mayor en nuestra comunidad que en el conjunto de España. Datos como estos ponen de manifiesto la importancia de las medidas que evitan este tipo de delitos o los de violencia de género. La consejera de Política Social considera un escándalo los fallos detectados en pulseras de control de maltratadores. Una información periodística alertaba de estos fallos que tuvieron graves consecuencias, porque desde la Fiscalía se señala que hubo absoluciones debido al mal funcionamiento de estos dispositivos. El Ministerio de Igualdad asegura que el problema ya está solucionado, pero la consellera Fabiola García ironizaba con que el Gobierno haya comprometido la protección de las mujeres comprando estas pulseras en AliExpress. A esta polémica se refería el delegado del Gobierno en Galicia tras una concentración en contra precisamente de la violencia machista, Noel Abao.
Era un minuto de silencio para condenar el asesinato de la mujer a la que mató su marido en el Algar, Murcia. Participaron representantes institucionales y de fuerzas de seguridad. Al frente, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que expresó el afecto a la familia y reiteró el compromiso del Ejecutivo Estatal contra la violencia estructural que ataca a las mujeres. Y con este paño de fondo, la pregunta sobre la polémica de las últimas horas. Las pulseras telemáticas que controlan a los maltratadores y que durante un tiempo no permitieron rastrear la ubicación de los condenados por violencia machista. Pedro Blanco asegura que fue una incidencia ya solventada y que en todo caso no ha generado ningún problema en Galicia.
Nótese que estamos falando fundamentalmente de quebrantamento de delitos, de quebrantamento de condena, non de outros, pero que en ningún caso é dicir funcionaron en todo momento. Por lo tanto, eu remítome ao que decía onte e ademais ratificaba o propio ministro do Interior aquí en Galicia. Un mensaxe de tranquilidade porque están funcionando con absoluta normalidade e, por lo tanto, dicir, non houve en ningún caso ningún tipo de peligro, nin potencial, nin real para ninguna das víctimas.
Pero en el acto se ha hablado de otro tipo de machismo, el que algunos cargos del PSOE ven en el relevo de María Rivas como subdelegada del Gobierno en A Coruña. Fue sustituida por el exrector de la universidad, Julio Valde, que justo estaba a su lado. Para Blanco, la igualdad es esto.
No tengo absolutamente nada que envidiar, ya salvo sexo o género, es decir, o subdelegado que tenía al lado, que tengan absolutamente una trayectoria absolutamente encomiable y envidiable. Por lo tanto, yo creo que se trata simplemente de decir ese tipo de actuacións ou ese tipo de justificacións non axudan en nada. Justamente a igualdade o que plantea ni máis ni menos que, é dicir, justamente a aquelas persoas que, en este caso, objetivamente, é dicir, non chegan a ese porcentaxe de presencia, botarles unha man. Pero en este caso trátase dunha cuestión simplemente de cambios de operativa.
Defiende que son cambios necesarios. ¿Y por qué? Si el trabajo de Rivas fue tan alabado por los nuevos procesos que ha llevado a cabo el partido.
Bueno, necesarios porque creo que neste momento necesario era, eu creo que a subdelegada, é dicir, a anterior subdelegada, quere facer un cambio vital para dedicarse a outro tipo de responsabilidades e eu creo que nesta segunda parte da legislatura é fundamental, é dicir, pois, darlle un cambio e dicir, bueno, pois, máis acorde coas novas procesos que tuvemos, é dicir, que levou a cabo o propio partido.
La entrada de Abalde en la subdelegación del Gobierno supone que deje su puesto en el Parlamento de Galicia. Esto permite que entre en la Cámara Aitor Bouza, el líder designado por el partido para un PSOE compostelano en reconstrucción. Actualmente no tiene representación en el Concello y este movimiento le permite estar en la primera línea política a menos de 2 años para las próximas municipales.
Es la 1:24, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE. Enseguida la predicción del tiempo.
Ahora ya puedes elegir una actividad que forme, divierta y conecte a tus hijos con la naturaleza. En Osparrulos ofrecemos clases de equitación diarias adaptadas a todos los niveles. Aquí montar no lo es todo. Te enseñamos a respetar y cuidar al caballo porque sabemos que a través del conocimiento se llega a la libertad. Osparrulos, ven a conocernos. Estamos muy cerca en Culleredo. Más información y reservas en osparrulos.com o llamando al 607-95-59-81.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra de COP de 5 litros por 3,99 € el litro. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Que las humedades no deterioren tu salud y la de tu casa. Confía en Sanisec. Somos especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades.
Con garantía entre 10 y 30 años en nuestros trabajos.
Acaba con la humedad de tu vivienda de un modo rápido y eficaz con Sanisec.
Llámanos 900-908-724, 900-908-724 y en la web sanisec.com.
Sanisec, especialistas en humedades.
Pues hay que aprovechar este día porque se acaba el buen tiempo, al menos por unas jornadas. Vamos ya con la predicción. Hoy prácticamente despejado el cielo, la máxima va a alcanzar los 25 grados, ahora los termómetros marcan 22, el fin de semana vuelven las lluvias y hay una importante bajada de las temperaturas. El domingo no pasaremos de los 18 grados, es la antesala de la llegada del otoño este próximo lunes.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos.
Y mientras no llegan las lluvias ni esa bajada de temperaturas, podemos acercarnos a cualquiera de las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca para hacer ese acto generoso y solidario que es el de donar sangre. A día de hoy hay reservas bajas del grupo sanguíneo A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días si pueden se acerquen a donar sangre. Hoy tenemos una unidad móvil en Alaracha, en la plaza del ayuntamiento. Va a estar ahí hasta las 2:15, pero va a continuar también en horario de tarde de 4:45 de la tarde a 9 de la noche. En Oleiros, en la esquina de la plaza de Arrabadeira, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos esas reservas bajas del grupo sanguíneo A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo. Y Joaquín Sabina, que decía adiós en las últimas horas, su penúltimo concierto en nuestra ciudad en su gira de despedida. Hola y adiós, mañana será el último concierto, aunque si no tienes entradas, olvídate de poder asistir porque están agotadas. A lo que todavía puedes asistir es al concierto de Duncan Dhu 40 aniversario el próximo 22 de noviembre en el Palacio de la Ópera a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van de los 35 a los 45 euros más gastos según sector.
Y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Y si estás pensando en comprarte un coche, no sabes tampoco cuál es el más adecuado, que sepas que estos días tienes una oportunidad. Se celebra nuevamente en Espacio Coruña la Feria del Vehículo de Ocasión. Más de 400 coches para elegir de menos de 6 años y menos de 120.000 kilómetros, con precios que van desde los 8.000 a los 100.000 euros. Vehículo Ocasión Coruña hasta el domingo en la plaza de aparcamiento de la primera planta de Espacio Coruña. La entrada es gratuita. Sigue Mediodía Cope.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y a esta hora saludamos también al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos en la semana de la movilidad. ¿Cómo ve usted la movilidad en esta ciudad?
No, yo lo que me pregunto es cómo ven los coruñeses y las coruñesas la movilidad. Y yo creo que en ese sentido el gobierno municipal hay que ponerle suspenso. Yo te voy a dar un ejemplo de hoy mismo. Hoy recibí una llamada de Los Rosales. Que fuera Los Rosales, que resulta que están haciendo allí una serie de cambios de sentido en varias calles y modifican las señales y modifican las señales, sobre todo, que están en el suelo, que no se corresponden con las señales verticales. Bueno, hay unas plazas que no puedes entrar. Para entrar y aparcar tienes que cometer una infracción, porque las señales que están en el suelo no corresponden con las señales verticales. Entonces, esta es la chapuza del día que yo llamo del gobierno municipal. Y me llamó la atención dos cosas, los vecinos. Me dicen, mira, esto pasó ya desde el miércoles. Lo hemos denunciado. Que lo único que hay que hacer, que además mira qué fácil es que las señales que están verticales, taparlas. Porque están indicando acción prohibida cuando la señal del suelo te manda ir por allí. Solamente es tapar una señal. Pues desde el miércoles que han llamado al concello, nadie las ha ido a escuchar, nadie allí a ratificar esa nueva chapuza, ya digo, municipal. Entonces, eso es un poco nosotros que estamos denunciando siempre. Mira, la movilidad es una gran asignatura pendiente que tiene esta ciudad. Y hemos perdido una ocasión de oro en el último pleno que se presentó una ordenanza de movilidad. Yo ya les denuncié en el pleno que había una falta de ambición en esta ciudad y que había que hacer una norma mucho más ambiciosa y sobre todo que se preocupara por otra de las asignaturas pendientes, del gobierno municipal, que es la accesibilidad. Esa accesibilidad universal que venden y que no cumplen. El Partido Popular hizo una serie de propuestas concretas que no fueron tenidas en cuenta. Apuestan por los peatones, que la gente ande por la calle. Muy bien. Pues yo le dije, si ustedes apuestan por los peatones, lo primero que tienen que hacer es un plan general para esta ciudad para reparación de las aceras. Porque, desde luego, se nota que ustedes no van por los barrios y no ven el mal estado en el que se encuentran muchas aceras en las calles de los barrios. Otro de los problemas de la movilidad, el aparcamiento. Tú sabes que en La Coruña, en 2 años, hemos, según el informe de una organización, INRIS, creo que recordar el nombre, que decía que hace 2 años tardábamos 10 horas al año, o perdíamos 10 horas al año, en encontrar aparcamiento en la ciudad. Hoy hemos aumentado a 21 horas que pierden los coruñeses y coruñeses al año en intentar
aparcar. Yo doy fe.
Sí, no, cualquier ciudadano que nos está escuchando puede dar fe si vive en un barrio que tarda mucho en aparcar. Luego, sobre todo cuando hacen estas peatonalizaciones de calles, que de pronto no las consensúan con los vecinos y al final esos vecinos no tienen donde aparcar y no les han dado una solución al problema del aparcamiento. Apuestan también por el bus urbano. Me parece estupendo. Oiga, ustedes llevan gobernando 6 años, Inés Rey. ¿Sabe que en enero de este año, el 1 de enero, terminaba el contrato del bus urbano? Estamos sin contrato del bus urbano desde enero. Ustedes apuestan por movilidad en bus urbano y esta ciudad no tiene contrato, a sabiendas que ustedes gobernando 6 años sabían que es el día 31 de diciembre o el 1 de enero había finalizado ese contrato. Los accesos a la ciudad. A mí me gustaría saber dónde están los avances de Alfonso Molina. O sea, anunciaron a Alfonso Molina que se iniciaba. Ahí está parado toda esa obra, que es una obra estatal. ¿Dónde está, por ejemplo, la gran apuesta que anunció en su día Inés Rey sobre la cuarta ronda? A día de hoy no sabemos nada. Y ya no digamos los trenes, la estación de trenes, que en este momento es provisional, que hay unos problemas tremendos, y sobre todo el retraso en los trenes a Galicia, y sobre todo la falta de plazas para los trenes a Galicia. Ya digo, en movilidad esta ciudad tiene un suspenso, y este gobierno municipal no ha hecho nada más que propaganda, vendiendo que una movilidad que no existe, una accesibilidad universal que ellos ponen siempre en valor y que no cumplen, y nosotros es lo que hemos denunciado. Y por eso nosotros nos abstuvimos en la ordenanza, que aunque recogieron algunas de las peticiones que hizo el Partido Popular, queda mucho por hacer en esa ciudad, y creo que este gobierno municipal de Inés Rey podrá una nueva solución a estos problemas.
Han alegado la subida de la tasa de basura. ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que piden?
Hombre, vamos a ver. Uno de los problemas que tenemos en este país, y sobre todo que sufre la clase media, es los impuestos. O sea, tenemos unos gobiernos socialistas que tanto a nivel estatal como a nivel municipal lo único que hacen es subir los impuestos. Todos sabemos que en esta ciudad, hace el año pasado, se subieron todos los impuestos municipales un 3%. Ahora faltaba la basura. Y nos encontramos que van a subir la basura un 43% la tasa. Y esto es lo que ha aprobado en lo que nace en esta galego con el gobierno del Rey. Nosotros nos oponemos y pedimos la retirada de esta subida. Primero por varias razones, porque solo se limitan a recaudar, se limitan a cobrar más tarifas, pero no hay incentivos ambientales, no hay una innovación, una apuesta por renovación en la gestión y por supuesto no hay una estrategia coherente con la economía circular, que es lo que manda la ley, porque hay una ley estatal, la ley 722 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que implica unas obligaciones, entre otras es que el que contamina paga. Bueno, aparte, en el informe, los informes que realiza el gobierno municipal para justificar esta subida de la tarifa, un 43% de la tasa, no se corresponden con la realidad. Y aquí yo ya hablo de criterios técnicos. Yo he consultado con personas que conocen este tema profundamente, que están especializadas, y me dicen primero que el informe económico no se corresponde a la realidad, que habla de un coste estimado de 32 millones de euros, y esto no es cierto. Me hablan que está muy sobredimensionado el coste del servicio, me hablan que hay imputaciones arbitrarias no vinculadas al servicio y también me hablan de imputaciones indirectas que son obsoletas y están imprecisas. O sea, no hay un informe económico que justifique esta subida de la tasa. Ya no digamos después el tema de el consumo de agua, que penalices a las familias numerosas, que no va por los residuos que causas, sino por el consumo, con lo cual las familias numerosas o las familias con necesidades especiales van a pagar mucho más, aunque a lo mejor hace menos residuos. Y también el comercio. El comercio, la tasa va por los metros y de comercio, por el tipo de actividad económica y no por los residuos que genera esa actividad económica. Ya digo, nosotros no estamos de acuerdo con esta subida de la tasa y sobre todo que el informe en los que se justifican no está acorde a la realidad de esta ciudad.
Hablamos de otra problemática. Directores de colegios públicos han denunciado falta de mantenimiento municipal en los centros. Hablan de goteras, de calefacción que no funciona y vamos cara al frío. ¿Cree que esta desidia está relacionada con algo que usted viene denunciando en numerosas ocasiones, que es la falta de ejecución presupuestaria? Porque dinero hay, ¿no? Para
sí, esto. Vamos a ver. El problema hay es que hay dinero en el presupuesto para invertir en los colegios. Y lo que no puede ser es que para cambiar una persona en un colegio tarden 6 meses, como a mí me ha denunciado algún director. Con lo cual, ya digo, el presupuesto hay. Yo te voy a dar 2 datos para que lo que veas que es la no ejecución del presupuesto. Algo que denuncio siempre. Porque mira, ahora están hablando en conversaciones de presupuesto. Y digo, mira, el presupuesto, está bien que esta ciudad tenga un presupuesto. O sea, lo estamos sufriendo que en el Estado, que llevamos 3 años sin presupuesto, lo que esto significa en las inversiones. Yo apoyo que haya un presupuesto. De hecho, hago alegaciones siempre que hay un presupuesto, aunque no me las tengan en cuenta. Pero el presupuesto, lo importante no es poner negro sobre blanco, poner la cifra. Del presupuesto municipal, lo más importante es ejecutarlo. Te voy a dar 2 datos respecto al mantenimiento de los colegios. Desde el año 2019 al 2024 hay 5 millones de euros presupuestados para los colegios, para mantenimiento. 5 millones de euros del presupuesto municipal, de competencias del ayuntamiento. Se dejaron sin ejecutar 3 millones de euros. 2019-2024. Y te voy a dar otro dato, que es del año pasado. Año 2024, se dejaron sin ejecutar 1,23 millones de euros para reparaciones en los colegios de 1,68 millones de euros presupuestados. Esto es la realidad en la que nos movemos. Entonces, ¿cómo nos van a quejar los directores de los colegios de que aquellas reparaciones que son competencias municipales, que está el dinero presupuestado, o sea, que está ahí, y después no se ejecuta? Entonces, lo que nosotros venimos denunciando siempre. Esto es lo que viene a demostrar es la falta de gestión que tiene este gobierno municipal. en todo. Te pongo el ejemplo por el que empecé al principio. Solamente tenían que poner una bolsa, aunque sea provisional, de basura negra en la señal para taparla. Ni eso son capaces de hacer. Ya digo, ya con lo que es ejecutar un presupuesto, está demostrado, que no son capaces. Esto no solo es para los colegios, en los barrios siempre lo denuncié. Más de 300 millones de euros se dejaron sin ejecutar en los barrios desde que gobierna Inés Rey. Luego hablan de la política de barrios. Mire, menos hablar y más hacer, ¿me entiendes? Menos propaganda y más trabajar, que es lo que le falta a este gobierno. Que mucha publicidad, pero poco contenido. Y sobre todo, de ejecución, tienen un suspenso. Y termino ya. A mí me indigna todo esto, porque estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de recaudar más dinero, de cobrarle más a los coruñeses. Y el presupuesto está integrado por los impuestos que pagamos. Si ese dinero está ahí y no se ejecuta, ese es el mayor recorte que se puede hacer a los ciudadanos.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Los afectados por la futura urbanización de Montemero han iniciado una recogida de firmas contra el derribo de unas 40 viviendas de la zona. La Xunta ya ha comunicado a las asociaciones de vecinos la expropiación de estos inmuebles para urbanizar esta zona en la que se prevén construir más de 4.300 viviendas. Mónica Díaz es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Irís. Mónica, muy buen día. ¿Qué objetivo perseguimos con esta recogida de firmas?
Nos estamos, tenemos muy claro que se pueden hacer las 4.000 viviendas, porque ya baixaron un número, yo creo que están en 4.100 ahora, que se pueden hacer perfectamente sin derribar todas las casas. De feito, un dos argumentos que nos daban para derribar las casas, o único argumento era que no encaixaban. Vais a respetar o colegio maristas, y hay muchas casas que están literalmente pegadas o colegio maristas. Se podrían respetar perfectamente, simplemente había que retrasar o proyecto unos 15 metros. Con la cantidad de espacio verde que hay, eso no sería ningún problema. Pero no encaixan las casas. Sí, dime, perdón.
No, y a dicirche, na vosa opinión, ¿serían salvables todas las casas o alguna no?
Alguna puede que no. Hay alguna que está sola, en el medio de un espacio bastante grande, libre, que ahí pues igual sí, igual no. Ahí podríamos entender que igual no. Pero las casas que están más o menos agrupadas, no lo entendemos. Ya te digo, en la parte baixa, las que están rodeando maristas, es que no lo entendemos. Y luego en la parte alta, resulta que tienen que tirar las casas para hacer zona verde. Y después hay una zona verde en la que hay árboles que van a talar y luego nos venden ese terreno para que podamos hacer allí las viviendas otra vez. Un terreno que ahora tiene árboles, se van a talar para donde están las nuestras casas hacer zona verde. No hay sentido a dónde vemos, la verdad.
¿Por qué...
Y el argumento de que no encaixa es lo principal.
¿Por qué pensades que a Xunta está nesa cerrazón de non aceitar que se poidan salvar a maioría das casas?
Pois a verdade é que supoño que lles presentaron un proxecto e lles pareceu ben e dixeron adiante e non pensaron máis. Honestamente pensamos que é o que pasa.
Xa, pero Mónica, a mensaxe da Xunta é non hai un proxecto definitivo. Isto non vos dá confianza de que se poidan atender as vosas demandas?
A ver, non hai un proxecto definitivo, pero cando publican o último documento, que é o documento de evaluación medioambiental, publican o proxecto. E cando a nos presentaron o proxecto, que o puxeron unha pantalla proyectada mentre que estábamos na reunión, nos dixeron ese o proxecto e preguntamos se non había posibilidad de facer modificacións e dixeron que non, que ese era o proxecto. Outra cousa é o que digan de cara á galería. Pero a realidade é que o proxecto que presentaron, que presentou a empresa contratada para o concurso, é o proxecto que están
presentando
e que vai para adiante.
A explicación de que as casas teñense que derribar porque non casan co proxecto, non se vos dou ningunha explicación de por que non casan?
Non. pedimos varias veces unha explicación e non houve maneira.
Que sexa un proxecto de interese autonómico tamén vos perxudica?
Non é que nos perxudique. A ver, a noso que nos perxudica é que decidan facelo por expropiación e non por los medios que estaban previstos no plan xeral. E que se faga un proxecto de interese autonómico para executar algo que xa estaba marcado no plan xeral non ten ningún sentido. É algo que consideramos que é bastante irregular. E, de feito, esa era a nosa alegación contra a declaración de interese autonómico e é o que metemos agora no xulgado tamén, porque que non ten ningún sentido. Por exemplo, en Vigo, anulado o plan xeral, non hai ningún procedimento legal que organice como se fan as vivendas. Entonces, a Xunta ten que facer algo, porque non hai un plan xeral que poida organizar ou decidir onde se fan vivendas, vale? Un concello pequeno no que non teña capacidade para ou ferramentas para poder facer un polígono grande de vivendas, vale? Na Coruña, Montemero, xa estaba previsto urbanizar todo isto exactamente igual que Xuxán. Estaba marcado no plan xeral. O concello solo tiña que organizar para que isto arrancase. Non o deciden facer. Resultado, nos van a tirar as casas a todos, nos van a pagar como suelo rústico e logo nos van a vender unhas parcelas para que fagamos unha casa, o que se olvidaron de decir de onde pensan que vamos a sacar os cartos.
Xa. Falaxedes co concello?
Falamos co concello en febreiro. Nos, cando tuvemos noticia a través da prensa, porque como sabemos casi todo, e cando tuvemos noticia a finales de novembro, nos pedimos reunión a Xunta e o concello. Entón, a Xunta recibeu-nos en decembro, dicindonos que iban a intentar salvar todas as casas posibles. Resultado, salvan cero casas. E pedimos tamén o concello. O concello non nos recibeu hasta febreiro. E o concello, cando nos recibe, o que nos die que a única petición que lle fixeron a Xunta foi que ampliara a zona verde, que consideraban que era pouca zona verde a que habían un principio proxectada, e pedían que ampliaran. O resultado de ampliar a zona verde tradúcese en que no plan xeral as alturas permitidas eran 6, 8 e 10 vivendas e agora neste pía a altura máxima son entre 10 e 12.
Non sei se vai haber máis encontros coas administracións por esta cuestión.
Me imagino que alguna verá.
Pero en previsto non hai ninguna.
No.
Nin co concello, nin coa Xunta.
Co concello temos solicitado unha reunión coa alcaldesa.
Que lle queredes pedir?
Pois queremos que nos explique a súa posición, porque recentemente saleu publicamente o concelleiro de urbanismo unha vez máis, dicindo que unha cousa que lle pedían a Xunta que modificase, que o único que lle pedían a Xunta que modificase, agora, co plan xa publicado, era que a Xunta proxecta facer un centro comercial e que o concello prefire que sean locais comerciais nos baixos dos edificios para que en lugar de ser un sitio que chame polo tráfico rodado, que sea un sitio para que a xente camine.
Con todo
pero sobre os problemas da veciñanza que queda sin vivenda non dixo absolutamente nada.
Con todo isto que nos estás a contar, Mónica, como vos sentides?
¿Cómo nos sentimos?
Sí.
Estamos muy cabreadas y estamos muy jodidas, la verdad.
¿Vos sentís abandonados?
Peor, nos sentimos pisoteados por todas partes. Pisoteados por todas partes. Gente mayor que lleva aquí viviendo toda la vida y que compró una casa hay 60 años o que vive en la casa que fue de sus abuelos y que tenían una casa na que ademais viven fillos e netos a maioría das veces e que pensaban que tiñan solucionada o tema da vivenda, agora de repente se ven fora de casa con catro patacos e buscando onde meterse. Entonces, eso, ti ahora mismo paseas por Montemero e lle preguntas a calquera que tal e a xente maior toda ten cara de chorar. Porque é unha situación moi, moi frustrante, porque además non se dan opcións. Eles chaman de solución a pagarche como rústico o teu terreno e despois venderche como suelo urbano unha parcela para que ti puedas hacer a tu casa, insisto, ¿de dónde piensan que a gente va a sacar los cartos? A ninguna persona mayor le van a dar una hipoteca. Porque eso no las dan a las personas mayores.
Sí.
Y si hay esas personas que, por ejemplo, no, en mi caso son teleoperadora, ¿cómo me van a dar a mí una hipoteca para hacer una vivienda? Estamos de broma. Entonces, la solución que nos dan no es una solución. Es una opción que puede valer para algunas personas, pero no para la gran mayoría. Sí. La gente ahora mismo está frustrada, cabreada.
Mónica, moito ánimo. Moitísimas grazas por atendernos. Seguiremos falando desta cuestión, lamentablemente.
Moitas gracias.
Pues vamos con el deporte. Nos toca jugar hoy, empezar la sexta jornada.
Sí, abrimos jornada a las 8:30 en Riazor, recibiendo al Huesca, partido especial para el entrenador Antonio Hidalgo, también para Miguel Loureiro, porque ambos, técnico y defensa, llegaron procedente de El Alcoraz el pasado verano. Enfrente, un conjunto de los Cense que llega bien, ha empezado bien la temporada, son 10 puntos, la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien, y reconoce Sergi Guilló, que es el técnico del Huesca, el que ha sustituido a Antonio Hidalgo, que lo de hoy va a ser un partidazo.
Partidazo, como tú dices, uno de los campos más importantes de la categoría, uno de los equipos con más historia también de la categoría y un equipo que está hecho para ascender, tiene mucha dinamita arriba, sobre todo, que tenemos que tener un buen plan, intentar anular a sus mejores jugadores, que tienen muchos, y nosotros saber que también tenemos nuestras armas para hacerles daño.
Dos bajas, José Ángel y Grajera, ambas por lesión. Sí estará David Mella antes de irse con la selección española sub-20. Y por cierto, que se acaban de publicar los topes salariales. Y la verdad es que sorprende, porque el Depor ve reducido su tope salarial en 3 millones de euros, pero el gasto que ha hecho en la plantilla del primer equipo es mayor. Se explica porque ahora sí que se computan las pérdidas que el año pasado no se computaban porque estaba fuera del fútbol profesional hace dos campañas. Y es el octavo, que eso también sorprende, porque el año pasado era top 3, pues ahora es el octavo. Hay hasta 7 equipos que tienen un límite salarial más importante que el Depor. En algunos casos, por cuestiones casi casi de decimales, pero es el octavo. El conjunto blanquiazul, de todas maneras, el objetivo sigue siendo el ascenso, el estar el año que viene en la máxima categoría. Todos los detalles lo puedes leer en nuestra página web, cope.es, escoges la emisora de A Coruña, y ahí tienes todos los detalles sobre el tope salarial. En concreto, al Depor, la patronal, le da 11,5 millones de euros. Insisto, 3 menos que el pasado mes de enero, que tenía más de 14. Cosas del fútbol moderno.
Oye, hoy vamos a ganar sufriendo, como dice el entrenador.
Yo con ganar me conformo. Si hay que sufrir, que se sufra. Si es más cómodo, que sea más cómodo. Pero bueno, lo importante es conseguir 3 importantes puntos. En un fin de semana, importante para el Liceo, porque mañana empieza la temporada, Supercopa de España, semifinal, nada. Contra el Barça, el nuevo proyecto de Juan Copa, con, entre otros, el fichaje de Toni Pérez, se han pasado esta semana por Deportes Cope Coruña, empieza a lo grande, enfrentándose al todopoderoso Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Pues vamos ya con las citas de la agenda cultural que se llena cuando llega el fin de semana. Nos lo cuenta todo Leti García Chas.
De semana festivo en el puerto de A Coruña, dentro del ciclo Son y Mar, hoy llega al muelle de batería el festival Modo Perreo a partir de las 7 con Dani Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera, Lorna y Mike Goldman. Mañana y el domingo en el mismo lugar se celebra el Wake Up Weekend, actuaciones mañana de Hugel, Aaron Sevilla y Lola Bozano. El domingo será el turno de Adrián Mills, Claudi, Pastis y Buenri, Peter Blue, Selecta e Isma B. Segundo concierto de Joaquín Sabina en la ciudad. Después de la actuación del jueves, el cantautor regresa al Coliseum mañana a las 10 con su gira de despedida Hola y Adiós. Dentro del ciclo gratuito Noites na Cidade Bella, mañana a las 8, concierto de la Orquesta de Cámara Galega en la Iglesia de Santa Lucía. A Coruña acoge este fin de semana una nueva edición del Festival Artes por la Integración, con diversas propuestas culturales en la Plaza das Conchiñas y el Fórum Metropolitano. Hoy a las 8:30, la compañía Teatro de los Invisibles representa la obra Contención Mecánica en el Fórum Metropolitano. El domingo, la programación se va a desarrollar en la Plaza das Conchiñas con la inauguración de la exposición A Mocidade Crea. En el Palacio de la Ópera, hoy a las 9, concierto de Carmiño Portuguesa. En el Jazz Filloa, Pablo Totti Hernández Quartet, con pases a las 9 y media y a las 11. En el Garufa Club, hoy a las 10, Sabinaria. Mañana a la misma hora, Malevaje, y el domingo a las 8, Ginga. En la Sala Mardi Gras, hoy de 5 a 7 menos cuarto, Masterclass del batería de Joaquín Sabina. El coste es de 15 euros y las últimas entradas pueden adquirirse en acrepublicamardigras@gmail.com. A las 11 de esta noche, concierto de Daniel Cross y Las Almas Sedientas, y mañana la Mardi Gras vivirá la batalla de bandas Quack FM, con entrada libre pero con posible donativo a la cocina económica. Dentro de la Semana de Movilidad, A Coruña acoge hoy una nueva edición de la Friday Mobility Night, con un recorrido que saldrá a las 10 menos cuarto de la Plaza de Pontevedra. En el Teatro Rosalía, Roland Mon Amour, hoy a las 8 y media. Mañana a la misma hora, danza contemporánea con Mover Montañas, con Alberto Velasco. En el Teatro Colón, hoy a las 8, actuación de Lourdes Pastor, con entrada gratuita hasta completar aforo. El barrio de Monte Alto celebra sus fiestas mañana y el domingo. La sesión Bermú será mañana en la calle de la Torre, con Combos Escuela Municipal de Música. Por la tarde habrá programación infantil en el Campo de Marte y a las 9 concierto de Abanda da Loba y de Loita Amada. El domingo desde las 12 se realiza la ruta del cementerio de San Amaro, xente que aínda segue en nos, y música con Son daqui. Mañana y el domingo se celebran también las festas da Cubela. En la Filmoteca de Galicia, hoy a las 6 se proyecta Operación Masacre y a las 8 y media La Boca Abierta. Y continúa este fin de semana el ciclo de cine Os Hoyos Abertos en el Fórum Metropolitano. A las 7 se proyecta la historia de Sulimán, con coloquio posterior con la abogada de Cáritas diocesana Salamanca, Cristina Almeida Herrero. Mañana a las 7 podrá verse No Other Land. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda celebra hoy a las 7 la ópera ambulante Todos Somos Diplomáticas, una ruta guiada por la palabra de Xurxo Souto y la música de Guni Varela y Pulpiño Viascón. La fiesta terminará en la discoteca del Circo de Artesanos. Saldrá a las 7 desde la Plaza de San José. La Galería de Arte Contemporánea La Marina acoge desde hoy y hasta el 4 de octubre la exhibición Trabajo Peligroso, que recupera la obra de César Otero y pone en valor la plástica de este artista ferrolano. Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 la presentación de Tempo de Amoras, de Tareixa Roca. A Coruña celebra el Día Mundial del Alzheimer con 10 mesas informativas en distintos puntos de la ciudad. Y hasta el domingo, protagonismo también para el noveno Repsole Corrali, que recorrerá 38 municipios de la provincia coruñesa. Dentro del ciclo Elas son artistas, este domingo en la Fundación Luis Seoane a las 7 y media, actuación gratuita de la brasileña Ana Trea. Continúa la Feria de Vehículos de Ocasión en Espacio Coruña también hasta el domingo. Y en la misma jornada dominical, a partir de las 12, con salida desde la Plaza de San Nicolás, se va a realizar la ruta Literatura y Música, banda sonora da Pescaría, con Alberto Pombo. El objetivo es dar a conocer las ciudades de la mano de escritores y escritoras, y no es necesaria la reserva previa. Fuera del término municipal de A Coruña, Coirós celebra mañana su séptima foliada de Queirís, una cita abierta para todos los amantes de la música y del baile tradicionales. La jornada arrancará a las 8 en las pistas del local social de Queirís y va a combinar actuaciones, talleres y gastronomía típica. Betanzos acoge la primera edición de la Festa do Lúpulo, hoy y mañana en la Plaza García Hermanos. Se va a mezclar música y gastronomía en esta celebración, que nace con el objetivo de honrar la historia y tradición cervecera. El Auditorio de la Fábrica en Perillo es el escenario desde hoy hasta el domingo del ciclo de cine Amal por Palestina 25, con el objetivo de visibilizar la realidad del pueblo palestino. La obra Cortello de Amor inaugura hoy la temporada de otoño del programa Culleredo en Escena. La función dará comienzo a las 8 y media y está recomendada para mayores de 13 años. La entrada es gratuita, pero es necesaria la reserva previa. Brescia Lema celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Hoy habrá paella y churrasco y la verbena contará con la orquesta Los Satélites y disco móvil CDC. Mañana y el domingo continuarán los festejos. También en Sigras, el domingo, sesión Bermú con el dúo Miami y cierre con el DJ Lobetti. Cambre se convierte desde hoy hasta el domingo en la capital gallega de la divulgación científica juvenil con la feria Open Science Cambre.
Pues extensa, completita la agenda para los próximos días. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Pilar García de la Granja.